Una vez más hablamos con Aarón Rodríguez, estamos en Cine y Shoah. Hola, Aarón.
Hola, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, deseando que nos hables de esta película, La conspiración del silencio, que aunque fue estrenada en España, no es muy conocida, ¿no, Aarón?
Sí, la verdad es que es una película que pasó un poquito sin pena ni gloria en general por la cartelera. Pues se estrenó, digamos, dentro del circuito independiente, aunque ella no es propiamente una cinta independiente, es una cinta que tiene algo de presupuesto y que no está más bien vinculada a planteamientos clásicos de relato, etcétera, etcétera. Es una película que se puede ver, digamos, sin tener una gran exigencia formal detrás. Pero sí que es verdad que se distribuyó con pues eso, de aquella manera, un poco de aquella manera. También quizá por su nacionalidad, porque al ser una película alemana, el cine alemán en general no es que tampoco se distribuya demasiado bien en nuestro país. Entonces, bueno, pues si se empiezan a sumar factores, la verdad es que era un poquito arrinconada en las carteleras. También es verdad que, bueno, ha tenido una segunda vida, digamos, tanto en distintas plataformas de vídeo bajo demanda, que decimos nosotros, como una distribución más o menos aceptable en DVD y Blu-ray. O sea que, bueno, se puede consultar. Para aquellos que estén interesados, se puede encontrar sin demasiado problema. No es una de las más raras de las que vamos a tratar aquí en el programa.
¿Y por qué ha llamado tu atención? ¿Por qué está en nuestro programa y por qué la quieres analizar para nosotros?
Bueno, en primer lugar, porque pues haciendo un poco, siguiendo como esa especie de recorrido de últimas propuestas del audiovisual holocaustico que llevamos haciendo en los últimos programas, pues hablamos de Phoenix, hablamos de Night Will Fall. Otro de los grandes, digamos, títulos, o de los títulos más sonados, desde luego dentro de lo que es la esfera alemán, probablemente el más sonado de los últimos 2-3 años con respecto al holocausto, ha sido esta película. Es una película interesante, pero con defectos. Es una película que yo creo que puede dar mucho para la discusión y puede dar mucho para poner cosas encima de la mesa. Ya sabes que, en general, cuando los alemanes hacen alguna película que trata el tema del holocausto, a mí me gusta mirarla siempre como con unas ciertas gafas de distanciamiento crítico, sobre todo porque, en general, el cine alemán es un cine que en las últimas 2 décadas, bueno, que algún teórico me podría llevar la contraria, pero así hablando muy rápidamente, en las últimas 2 décadas ha iniciado un grave y un interesante replanteamiento de su posición y de reestructuración de su propia memoria con respecto no solamente a la Segunda Guerra Mundial, sino a todo lo que tiene que ver con la Guerra Fría. Entonces, esta película se enhebra un poco como en las dos direcciones, ¿no? Bucea un poco como en la Alemania de posguerra y en la recuperación del trauma de la propia ciudadanía alemana después, o mejor dicho, en pleno proceso de reconstrucción del país. ¿Qué es lo más interesante de la película, yo creo? Bueno, pues poner encima de la mesa dos cosas muy claras. Lo primero, la existencia de la desmemoria inicial del pueblo alemán con respecto a Auschwitz, cosa que a mí me parece que eso siempre es necesario refrescar, ¿no? Que hubo como una especie como de hueco simbólico, vacío de silencio que se arrastró durante varios años, en los cuales, bueno, eso desapareció del mapa, se susurraba, se comentaba y se generó como una especie de marco político, ideológico, muy discutible, en el que se vieron obligados una vez más a convivir bajo unas normas, digamos, simbólicas muy parecidas, víctimas y verdugos, ¿no? Entonces, poner eso encima de la mesa y volver a plantear esa idea cinematográficamente, yo creo que ya es interesante. Otra idea que se plantea, la reivindicación de los procesos de Frankfurt, ¿no? Y la reivindicación de todo lo que fueron los juicios, digamos, desarrollados concretamente con respecto a los verdugos que participaron en Auschwitz y que habían ya vivido unos cuantos años en alguna de las dos Alemanias extinguidas. Aquí hay un dato muy interesante. Generalmente, cuando hablamos de películas de juicios nazis, o en general cuando hablamos de juicios nazis, lo que siempre viene a nuestra cabeza es o Eichmann por un lado o Nuremberg por otro lado, ¿no? Además, son como dos grandes zonas que además han tenido sus propias películas que se han desarrollado con muchas variantes, algunas de ellas muy, muy buenas, como ya hablamos en su momento de Vencedores o Vencidos, en el caso de Nuremberg, o como el propio Eichmann, la propia película de Eichmann. Entonces, bueno, hay cosas muy interesantes. Sin embargo, los juicios de Auschwitz, que además son muy interesantes en términos historiográficos, netamente historiográficos, generalmente se tratan mucho menos en el campo del cine.
Además,
y esta película
sí.
Tiene...
Sí, no, te quería añadir a lo que estás contando, que además es la primera vez que alemanes juzgan a alemanes, ¿no? Porque en Nuremberg fueron los aliados, claro.
esa especie como de combo discutible entre efectivamente entre aliados y soviéticos, y luego efectivamente todo el problema que hubo con respecto a la constitución del tribunal de juicio de Eichmann, y de lo que sería el propio marco legal constitutivo del juicio de Eichmann, que sigue siendo una de las grandes patatas calientes de las relaciones entre derecho y holocausto, y a día de hoy todavía, siempre que hablamos del tema podemos tener distintas perspectivas y además todas ellas muy razonadas. Claro, en este caso digamos que fue mucho más como hacia adentro, efectivamente, como tú muy bien apuntas, fue un proceso mucho más centrado en Alemania. Y claro, lo que pasa es que esto genera sus luces y sus sombras, porque volvemos otra vez a lo de siempre, a la reivindicación de la figura del buen alemán. Aquí hay un problema de punto de vista de la película, ¿no? Que yo creo que es lo que lastra prácticamente todo el discurso, y es que la película, no voy a destripar el final, pero vamos, la película termina justo cuando empieza el juicio. Y entonces dices tú, madre mía, si es que lo más interesante probablemente hubiera sido contar, pues como hacen las otras películas, cómo fue el desarrollo de ese juicio. Sin embargo, la película de lo que habla realmente fue de la preparación, una preparación muy novelizada, y habría mucho que discutir historiográficamente, de ese proceso, ¿no? Y utiliza unos patrones narrativos que es que son tan conocidos y están tan manidos que desactivan muchas de las cosas interesantes que podría tener de la película. Abogado joven, alemán, ingenuo, buen rollista, idealista, que de pronto cuenta con una serie de aliados muy marcados, con una serie de grandes propuestas en torno a la reconstrucción de la justicia alemana, pim, 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 se enfrenta con las resistencias del nazismo, bla, 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 y al final, después de una lucha titánica con elementos familiares, personales, una historia de amor de por medio, etcétera, etcétera, hace clac y engancha el proceso y lleva a los malos malísimos frente a la justicia.
Claro, me ha encantado tu resumen.
Es que, claro, o sea, el problema es que esto podría ser una película histórica holocáustica o podría ser una película de Antena 3 a las 3 y media de la tarde de Telefilm horrendo, que por cierto, no sé si sabes, casi todos los que se compran últimamente son alemanes, no sé por qué, hay como una especie como de boom del Telefilm alemán para la hora de la siesta, que es una cosa terrible. Cierro paréntesis, no he podido dejar de mencionarlo. Claro, esto tiene esta especie como de tufillo a Telefilm, que no entra a matar, ¿no? Digamos, no reflexiona realmente sobre la profundidad de lo que se está poniendo encima de la mesa. Uh-huh. Luego, otros problemas del punto de vista. Yo casi todo lo que voy a poner encima de la mesa son problemas de punto de vista.
Vale, espera un segundo, Aaron, antes de seguir hablando de los problemas de la película, tengo una pregunta para
dale,
usted.
Dale.
En todas las películas alemanas de las que nos has hablado, de esta última hornada, digamos, que miran hacia la desmemoria alemana, ¿siempre está la figura del buen alemán?
No siempre, pero incluso en las peores, entre comillas pongo peores, o sea, incluso en las más crudas, mejor dicho, suele estar en sordina. Salvo que nos metamos a subproductos ya directamente gozosos, ¿no? Pues como se me ocurre, como puede ser, por ejemplo, el Auschwitz-Dubebol. Bueno, pero es que incluso en el Auschwitz-Dubebol, que es uno de las cosas más bestias y más frikis y más complejas y series B que se han estrenado, está la figura del buen alemán, porque está el guardia de Auschwitz que habla de que echa de menos a su familia y no sé qué, aunque luego sea un asesino hijo de perra. Pero sí, en general es una figura que se suele reivindicar bastante, pero porque tiene que generar esa... Narrativamente es necesario, ¿vale? Narrativamente, desde un punto de vista de construcción de guión, salvo que quieras hacer algo tipo Lanzmann, en el sentido de prenderle fuego a todo, es como una especie de darle, hablando en términos estrictamente de guión, es como generar una parcela para el espectador para que no se sienta culpable de lo que mira. Pero claro, ¿cuál es el problema de no sentirse culpable de lo que mira y de generar esa especie de alivio? Que en cierta manera se desactiva el horror histórico, ¿vale? Aquí hay como una especie como de filo, hay que tirar un poquito de Bertolt Brecht, que lo explicaba muy bien. Brecht, digamos que una cosa que pedía, que justamente además es autor alemán, exiliado, claro, si aquí está todo conectado. Brecht, que era un tío muy inteligente, nos decía que cuando se habla de ciertos temas políticos hay que evitar la empatía del espectador, ¿vale? Hay que evitar como esa sensación de que el espectador entra en la película, empatiza con unos personajes muy claramente y entonces sigue el discurso, que es, por otro lado, lo que le están echando siempre en cara a Spielberg y a todo el cine melodramático hollywoodiense. Claro, cuando se trata la figura de la mirada alemana, si nosotros generamos un protagonista, digamos, o una figura que es el buen alemán, a partir de ahí ya el espectador sabe dónde tiene que encajarse. Un ejemplo de manual, no directamente relacionado con el Holocausto, pero que se ve muy bien, por ejemplo, es La vida de los otros. La vida de los otros, tenemos un protagonista maravilloso, fantástico, buenísima persona, en oposición a un personaje de las casi malo, malísimo, aunque luego tenga una curva de transformación muy interesante y tal. Claro, evidentemente, tú como espectador, de manera inconsciente, tiendes a empatizar con, pues, con el bueno, con el majete, con el simpático, contra el que lucha con el sistema negativo que le oprime. Eso trasladado a la película que estamos hablando hoy, entre otras, pues claro, nos da un problema de mirada, nos da un problema de gestión de la información.
Claro.
Además, también es que... Cierro esto. Además, es que hay un problema añadido. Si a este personaje, que es el alemán justo, además le pones una historia de amor maravillosa con una chica guapísima y además le pones un marco familiar melodramático con el que el espectador puede entrar súper bien... es que es imposible no mirar desde ahí la película. Sin embargo, el personaje de la víctima, el superviviente, por ejemplo, superviviente torturado de Auschwitz, es casi un operador textual, es un personaje que aparece, desaparece, está tres minutos en la película, luego vuelve, no sé qué, y al final sirve para que le haga la típica promesa esa de ¡ay, contarás mi historia, sí, contaré tu historia, tal! Pero no entra, digamos, no desarrolla, no pone cosas encima de la mesa.
Habíamos hecho esta pausa en la que hemos aprendido mucho y ahora, si quieres, seguimos con lo de el resto de problemas que plantea la película.
Un problema que a mí me pareció profundamente escandaloso, ¿no? Durante toda la película prácticamente no oímos a ninguna víctima de los campos. Víctima entendido como superviviente que cuente su testimonio, ¿no? La película, de hecho... yo me quedé absolutamente flipado, cuando las víctimas se ponen a hablar para dar las pistas, para encontrar a los verdugos y todo este rollo, la película utiliza como una especie como de secuencia de escenas súper rápida para borrar de la enunciación los verdaderos relatos del horror, ¿no? Entonces, al final te quedan como cuatro esquirlitas de un lado, de otro, de si, ¡ay, lo pasé muy mal, porque tal! Pero realmente no desarrolla ningún testimonio, no deja a las víctimas hablar... Da un poco lo que queda, si se analiza críticamente el tratamiento de la víctima en la película, es que la historia de verdad está en que los alemanes entendieron a las víctimas, ¿no? Es como el rollo de decir, hubo alguien que las escuchó, que coleccionó sus testimonios, y lo interesante es cómo este tío entiende los testimonios, lo interesante es cómo su secretaria llora mucho cuando lee las actas de los testimonios, pero no entra de verdad en los testimonios. Entonces, claro, lo que está haciendo la peli es un poco siniestro, porque está diciendo que los testimonios de las víctimas fueron claves para encarar el proceso, pero no explica cuáles fueron y no los desarrolla. Entonces, se genera como una especie de desavenencia historiográfica o injusticia historiográfica, mejor dicho, bastante considerable. Y luego, ya para dar como otra tercera crítica o por lo menos algo que yo también me sesión de punto de vista, hay una parte de la película, creo que es una escena, una o dos escenas, que están rodadas, no pude ver exactamente si en Birkenau, yo juraría que sí, pero no igual que otras veces cuando detecto cosas así que te pongo la mano en el fuego, no sé si esto es Birkenau o es un Birkenau ficcionalizado, es decir, no sé si han reconstruido algo en estudios alemanes o en exteriores alemanes para rodarlo, o incluso me temo, no sé si han hecho la típica chapuza de rodar a los actores en un lado y luego incorporar en montaje escenas rodadas dentro de Birkenau con una segunda unidad de rodaje para montar la escena, que tampoco me extrañaría porque había unas cosas como en talonaje es la palabra que utilizamos para... cuando hablamos de cómo se trata el color de una escena dentro del montaje. Entonces, cuando se ruedan dos cosas en dos lados distintos, se talonan igual para que parezca que están rodadas en el mismo lado. Entonces, yo cuando vi las escenas rodadas en Birkenau, las vi con un color como muy publicitario, muy raro, muy extraño, y luego además unos tiros de cámara que a mí me parecieron que era falseamiento a tope. Y entonces, claro, surge esa pregunta, ¿no? De verdad hacía falta A, irse a Birkenau, o... de incorporar elementos de Birkenau para contar esto. O sea, era necesario, aporta algo a la película que de pronto alguien meta una cámara en Birkenau e incorpore este metraje, o simplemente es una excusa para, entre comillas, hacer más visualmente entretenida la película o tal. Narrativamente está claro, porque narrativamente Birkenau pinta, porque es el típico viaje, autodescubrimiento, que el chico joven, guapo pero ingenuo, de pronto en un momento determinado, para abrirse los ojos, decide que tiene que irse allí, etcétera, etcétera. Guay, nada que objetar, pero claro, visualmente, rodar Birkenau como con esos tonos verdes, pues eso, de anuncio de Puleva, ¿no? Y con una luz absolutamente maravillosa y tal, y dices tú, no sé yo si esto está bien trabajado, si realmente es preciso contar esto así, como oposición, ¿no? Por plantear una oposición a otro tipo de viaje muy parecido y contado de otra manera, yo creo que bastante más interesante. No sé si nuestros oyentes recordarán El Lector, que es una película que nosotros hemos tratado bastante poco en este programa y que aún así es una película razonablemente interesante, también parte de la misma idea, abogado joven que en un momento dado, para encontrarse con su pasado, se va a hacer un viaje a los campos de exterminio, y los planos que hay, además los tengo súper estudiados, los planos que hay en El Lector creo que son como 3-4 planos, no llegan a los 5, súper abstractos, con unos tonos muy oscuros, de tal manera que tampoco queda claro qué campo es, sino que juegan más un poco como a la idea de hacer una especie como de idea general, ¿no?, de el holocausto como símbolo total que acude o que es un lugar de peregrinaje, de encuentro y tal. Claro, sería interesante poner al lado, ¿no?, esto, los dos fotogramas, las dos escenas de las dos películas, para ver cómo en una lo que hay es una mostración melodramática, chunga, publicitaria, de casi estética, ¿no?, estetizada, mejor dicho, no estética, estetizada, y en el otro lado, lo que hay es una sugerencia que es más bien un rumor, una cosa sorda y una sugerencia mucho más compleja, mucho más abstracta, que sin duda es mucho más interesante en términos de relato. Uh-huh. O sea que ya ves que hay gustos para gustos colores. Pero sobre todo lo que más a mí ya, como un poco para como conclusión, ¿no?, lo que más rabia me da es que el espectador termina la película y tampoco sabe mucho de lo que ocurrió en esos juicios del proceso de Auschwitz. Y eso es realmente lo duro, ¿no? Que te quedas como con la historieta de que sí, como un señor que hizo lo posible para visibilizar esto y tal, y fue muy bueno y muy justo y muy guapo y muy joven, pero lo que ocurrió dentro de la sala, tanto el impacto histórico como la importancia brutal de esos testimonios, que es que ya digo, siempre están en sordina dentro de la historiografía. Se cita muchísimo el juicio de tanto Nuremberg, los procesos de Nuremberg, como el de Eichmann y el de Auschwitz, que es un proceso hiper interesante en términos de historiografía, queda absolutamente descafeinado dentro de la peli. Y eso es una lástima, eso es una lástima. Y hasta donde yo sé, y aquí pido la ayuda y la colaboración de nuestros oyentes, que seguro que alguno me puede dar alguna pista, hasta donde yo sé, no hay ningún proceso, o sea, el proceso no está filmado o editado, mejor dicho. Yo no he visto ninguna grabación que se pueda acceder de ese proceso traducido con subtítulos al inglés o incluso al alemán. Ni ninguna película que hablara realmente en profundidad de lo que ocurrió en aquella sala. Entonces, si alguien tiene esos documentos a mano, le suena o me puede dar alguna pista, yo la recibiré encantado, porque ahí yo reconozco un agujero, que tengo un agujero importante en mi haber, y me gustaría saber si algo de esto se ha trabajado. Yo desde luego ya digo, no tengo noticia. Y cuando salió la peli dije, tate, aquí por fin me van a dar esas imágenes que me faltan a mí para pensar esta parte de la historia, y me quedé con la idea de que no, de que realmente aquí todavía queda tela para cortar y queda trabajo por hacer.
Y un trabajo que esperemos que sea mejor que el que ha hecho Giulio Ricciarelli, que es el director de esta película, que esperemos que no oiga Cine Shoah, porque la conspiración del silencio no ha salido muy bien parada, pero te agradecemos muchísimo que nos la hayas dado a conocer, y bueno, la veremos como siempre para aprender, y gracias a estas guías de visionado que nos hacen, aunque Cine Shoah no solo sea eso, sino también reivindicación y bueno, petición en este caso, de que la voz de los sobrevivientes sea lo más importante en este tipo de películas.
Pues estupendo, un abrazo muy fuerte para todos. And it cracked in a crack. Gone by in the full flood.
drives us again. He drives us to his.